Cumplidos ya 30 años desde la ratificación del Convenio Europeo de Derechos Humanos en 1979 por parte del Reino de España, todavía se continúa sin conocer el paradero de varias decenas de miles de víctimas de la Guerra Civil y de la posterior dictadura franquista. Dicho convenio establece la obligación de emprender una investigación oficial efectiva e independiente en todos los casos de desaparición de los que se tenga noticia. Con al menos 143.000 desaparecidos en fosas, en la reciente investigación de la Audiencia Nacional, todavía no contabilizados los niños perdidos ni los desaparecidos en combate, España es el segundo país del mundo en cifras absolutas de desaparecidos, tan solo superadas tales cifras por el régimen de Pol Pot en Camboya. Solo en Andalucía, con la trágica cifra de 54.000 desaparecidos en fosas, existen más desaparecidos que los conocidos crímenes de desaparición forzada de personas perpetrados, por ejemplo, en Chile o en Argentina, en Perú o en Guatemala. Casi toda la vida profesional del periodista y fotógrafo Gervasio Sánchez está ligada a las personas desaparecidas de manera forzosa. De hecho, Desaparecidos es el título del último proyecto de fotografía documental del fotoperiodista que recoge su trabajo en 10 países del mundo entre 1998 y 2010 y que intenta reflejar el drama de la desaparición forzosa. Ahora Gervasio se va a dedicar de lleno a las personas desaparecidas en el Estado español, donde solo se han abierto 200 fosas comunes y se han localizado 5.300 cuerpos. Si el Estado niega a seguir con este trabajo, está negando la propia democracia. Hay gente, mucha, que ha dedicado toda su vida a encontrar a sus muertos. Hasta que no encuentras a tus seres queridos, el luto no sigue su proceso natural y no se puede acabar. La vida se rompe. Por todo ello, los desaparecidos en el Estado español van a ser la ocupación fundamental de Gervasio Sánchez durante los próximos 3 años como mínimo. Desde el programa Cerrando Heridas, realizado por el Foro de la Memoria de Andalucía, en los estudios de Radiópolis, la radio comunitaria de Sevilla, nos ofrecen la entrevista con el fotoperiodista Gervasio Sánchez.
Gervasio, ¿por qué en tu caso te interesó centrarte en el tema de los desaparecidos y no, por ejemplo, en fotografiar gatitos?
Bueno, quizás porque desde que era muy joven, incluso cuando era un joven estudiante de la universidad, ya me parecía, o me pareció que ese tema, ese problema, ese drama, que para mí es el mayor drama de una guerra, iba a tener mucha influencia en las, no solamente durante las guerras, sino también en las posguerras, en la solución de los conflictos, ¿no? Es decir, que si una vez acabado el conflicto armado, ese problema no se solucionaba, iba a mantenerse en la, al menos en la memoria de los familiares durante décadas, ¿no? Como así ha ocurrido en muchos lugares conflictivos. Yo empecé trabajando en la desaparición forzosa en países como Guatemala y El Salvador, durante los tiempos en que esto estaba ocurriendo, en los años 80, o en Chile, durante el tiempo que estaba ocurriendo, en Argentina, en Colombia, en Perú. En Perú mismo estuve muchas veces en momentos en los que se estaban produciendo desaparecidos. Me encontré con mujeres que iban a la fiscalía para preguntar, poner una demanda porque su esposo, su hijo había desaparecido, y al final pues me pareció que esto era importante documentarlo con mucha fortaleza moral y como periodista creo que era mi obligación hacerlo. Y así me impliqué hace 30 años, y bueno, y ese ha sido un largo camino, a veces un viaje a ninguna parte, porque la solución es muchas veces triste, ¿no? Encontrar a tu ser querido es encontrar muchas veces los restos de tu ser querido, ¿no?
Y desgraciadamente siguen desapareciendo gente, ¿no? Me imagino que hoy por hoy estarán desapareciendo en Siria, en Mauritania, en Mali, en un montón de sitios, ¿no?
Sí. Es verdad, hay 80 países del mundo con este problema, pero desde el año 2006 Naciones Unidas decretó que la desaparición forzosa es un crimen de lesa humanidad, que no prescribe, con lo cual las personas que hagan desaparecer hoy a alguien, mañana pueden ser detenidos y juzgados y condenados, aunque hayan pasado 50 años. Es decir, ya no se puede desaparecer a las personas porque al desaparecer y al no encontrarse sus rastros, es más fácil sortear la justicia. Ahora la justicia puede simplemente perseguirte simplemente porque haya sido una persona que te ha dedicado a hacer desaparecer o que ha ordenado la desaparición forzosa.
Sin embargo, hasta ahora por lo menos hasta el 2006, como comentas, ha habido cierta, pues, mangancha, ¿no? Comentabas tú en el sábado pasado, en la visita guiada que realizaste aquí en Sevilla, que el tratamiento oficial de los desaparecidos y la memoria aquí en España te parecía una basura personificada y que la clase política se había comportado como una auténtica, con una auténtica cobardía. ¿Nos puedes explicar un poquito más?
La verdad es que yo, que siempre he trabajado en el extranjero y que he visto como países como Colombia, como Bosnia, como Guatemala, con guerras civiles violentas, tan violentas como la nuestra, o incluso más, porque realmente en Bosnia o en Colombia o en Guatemala, yo en las fosas me he encontrado mujeres y niños de corta edad asesinados, ¿no? Aquí al menos, aunque también hubo menores asesinados durante la guerra civil española, al menos la guerra la hacían los adultos, ¿no? Es verdad que la población civil pagó un gran precio, pero si lo comparamos con lo que ha pasado en Guatemala o en Bosnia, pues o en Camboya, donde en un centro de exterminio pasaron 2.000 niños, ¿no?, y fueron exterminados, ¿no? Esas son cifras reales, incluso al punto de que en ese sitio los criminales se dedicaban a fotografiar a las víctimas antes de matarlas, ¿no? Bueno, y de repente llegas a España y te empiezas a enfrentar a la realidad española y te das cuenta de que en este país, que es un país desarrollado, que hasta hace 3 o 4 años parecía que nos íbamos a comer económicamente el mundo, que nuestros jerarcas hablaban de que íbamos a coger en renta per cápita a Francia, pues nos encontramos con una clase política, y cuando hablo de clase política me refiero a toda la totalidad de la clase política española, que muestra una gran cobardía al no enfrentarse a este drama, para mí, insisto, el peor drama de una guerra, en 37 años de democracia, ¿no? Es decir, los partidos políticos españoles no se han sido capaces de consensuar un proyecto en el que el principal objetivo fuera buscar a los desaparecidos, evidentemente sin instrumentalizar lo ocurrido, ¿no? Es decir, bueno, dejando trabajar a los profesionales, a los antropólogos forenses, buscando pues todas las fosas en las que hay personas asesinadas durante la guerra civil o después de la guerra civil, y darle la identificación que se merecen entre las a sus familiares. Y esto ha ocurrido, pues, tristemente, también ante la pasividad absoluta de la judicatura, la pasividad de la universidad, de las universidades españolas, incluso de la opinión pública, ¿no? A mí la verdad es que no hay cosa más hiriente que cuando escucho gente decir que para qué hay que preocuparse de los desaparecidos, que están bien enterrados, y casi siempre todo el mundo, todas las personas que hablan de esta manera son las personas que no tienen, que no, en cuya vida aún se refleja este dolor, ¿no?
Por tanto, Gervasio, se intuye que no es tan modélica la transición española, ¿no?
Evidentemente que no fue nada modélica la transición española, es una mentira, y además lo que más me enciende es saber que ha habido hombres políticos, hablamos de Adolfo Suárez, hablamos de Felipe González, hablamos de José María Aznar, y seguramente tenemos que hablar pronto de Zapatero, que se dedican ahí por el mundo a hacer conferencias hablando de la maravillosa transición española, cobrando cantidades a veces obscenas desde un punto de vista económico, mintiendo, simplemente porque lo que hay que contar, y hay que contarlo con claridad, es que la transición española no fue modélica. La transición española obedeció a un acuerdo, a un consenso, evidentemente, de todos los partidos políticos, en los que aceptamos en lo que estábamos de acuerdo, y cualquier cosa que pudiera poner en fricción ese modelo de transición lo guardamos. Y yo entiendo que en el año 1976, yo estaba entonces en el instituto, recuerdo los momentos duros después de la muerte de Franco. El año 76 fue un año muy violento, 77, 78, incluso hasta el 82, que llegaron los socialistas después de un golpe de Estado. Yo entiendo que era un tema complicado de solucionar, pero a finales de los 80, principios de los 90, es decir, hace 25 años, hace 20 años, no hubo capacidad por parte de estos políticos, de estos mismos políticos que hoy día se forran dando conferencias y hablando de la maravillosa transición española, cuando es mentira. No hubo posibilidades de buscar una solución a este problema, de hacer un proyecto serio, evitar lo que está pasando ahora, que la muerte de los familiares directos y de los testigos está dificultando aún más la búsqueda de la solución de este problema.
Se está dejando pudrir, morir el asunto, ¿no? ¿Crees, por ejemplo, que la ley de la memoria de 2007 pudo ser un parche o intentar ser un lavado de imagen?
Evidentemente que fue un parche y un lavado de imagen, y es decir, se hace una ley de memoria histórica en la que obligan a los familiares a hacer prácticamente de fiscales, de investigadores, y esto es lo absurdo totalmente, ¿no? El Estado se tenía que haber hecho cargo de este problema, e insisto, hace 20 o 25 años o en caso de que se hubiera hecho en el 2007, el señor Zapatero tenía que haber sido mucho más valiente en plantear un proyecto definitivo, haberlo pactado también con la oposición y con todos los partidos políticos para que luego no se puedan instrumentalizar políticamente, y haber dotado a este proyecto, a esta ley, del dinero necesario. Es que lo que tienen que saber los oyentes es que apenas se ha dedicado 4 millones de euros de media, menos el último año, que los últimos consejos de ministros, Zapatero aceptó una subida de hasta 5,3 millones de euros, seguramente para decir que ellos lo hicieron mejor que la oposición cuando la oposición llegase al gobierno. Uh-huh. Apenas 4 millones de euros, que lo que yo lo pongo como símil siempre lo relaciono con el fútbol. Ni con ese dinero se pagan los impuestos de jugadores como Messi o como Ronaldo, o incluso lo que cobra cualquier entrenador medio español. O sea, una vergüenza total que ha dificultado muchísimo la búsqueda de los desaparecidos. Cuando hablan de sumaciones, se hablan muchas veces del número de sumados que ha habido, que estamos hablando de 5.300 o 5.400, pero lo que no se dice es que apenas 800 o 900 ha sido identificado, porque ni siquiera se ha hecho un banco sanguíneo. Es decir, ha sido una ley de memoria histórica que se inventaron los socialistas para salir al paso de un problema que evidentemente se tenían que haber sentido obligados mucho antes, pero que lo hicieron también en ese momento muy mal. Y esto es algo que realmente no se puede entender, ¿no? ¿Cómo es posible que no se pusieran en contacto con expertos, que los hay muy buenos en este país, para buscar un modelo que fuera un modelo a seguir para siempre, ¿no?
Vamos un poco al grado inferior respecto a la institución. Gervasio, hablas del Estado, ¿no? Hablas de a nivel nacional. ¿Qué te parece el trabajo de las comunidades autónomas y, concretamente, qué te parece el de la Junta de Andalucía respecto al tema de la memoria democrática?
Bueno, solamente hay que preguntar a los familiares de las víctimas andaluzas lo que piensan de la Junta de Andalucía. O sea, cuando yo estuve en la Puebla de Cazalla en el 2009, los familiares ponían a caldo a la Junta de Andalucía, incluso decían que el director general que se dedicaba, que tenía la obligación de dedicarse a este problema, era un hombre incluso vergonzosamente impúdico, ¿no?, para ese puesto. Parece que acaban de elegir a un nuevo cargo, pero evidentemente con 300.000 euros, que es lo que dedica la Junta de Andalucía a este problema, no se soluciona nada, ¿no? De hecho, la Puebla de Cazalla, que es una fosa que ha tenido que ser abierta 3 veces y que la última vez se volvió a tapar a 5 metros de profundidad, porque todavía hay cuerpos enterrados allí, y que no ha podido ni siquiera pasar el corte del presupuesto tan bajo que hay hoy día, ¿no? O sea, me cansa cuando escucho a estos prohombres que van de progresistas y que cuando están en la oposición siempre critican, y cuando están en el gobierno no tienen las agallas para enfrentarse a este tipo de problemas con la valentía que requiere, ¿no? También me refiero al Partido Socialista Obrero Español, sino también a Izquierda Unida, ¿no? Estoy cansado de escuchar a Izquierda Unida que hay que abrir todas las fosas del franquismo, y cuando llegan al gobierno, como por ejemplo al gobierno municipal, como llegaron al gobierno de Córdoba, pues ni siquiera abrieron la fosa que hay en el cementerio municipal de Córdoba. Es decir, joder, hay que predicar con el ejemplo y tener la valentía de hacerlo. Evidentemente tampoco la derecha ha dado ejemplo y ha creído que este tema es un tema que está solucionado, con lo cual es totalmente falso.
Vamos para arriba, en el sentido de institucional. Gervasio, Unión Europea, Premio Nobel de la Paz. Cuando, bueno, ¿qué opinas? No voy a dirigir la pregunta. ¿Qué te parece el Nobel de la Paz?
Bueno, evidentemente es reírse en la cara de tantas víctimas que provocan las políticas de la Unión Europea, la venta de armas masiva que hace la Unión Europea, la principal exportadora de armas ligeras, que son las que matan, las armas, los fusiles de asalto y las balas, que son las que matan en las guerras, pues es una manera de reírse de las víctimas, ¿no? En realidad, ¿no? La Fundación Nobel ha dado una lección de sinvergoncería, sin buscar otra palabra, cuando le ha dado el premio Nobel a una institución que no se lo merece. Que hay mucha gente en el mundo que se merece ese premio, que está luchando por mejorar la vida, por dignificar a las víctimas, y la Unión Europea no hace esto, ¿no? La Unión Europea solamente, incluso a veces en sus relaciones de políticas con grandes zonas del mundo como África, maltrata a estos países, casi siempre tiene unas relaciones obscenas con los gobernantes, a los que corrompen en muchas ocasiones, y si no corrompen ellos directamente, corrompen las multinacionales europeas, que es lo mismo, porque evidentemente si hubiera una investigación esto no ocurriría. Y esto es lo que yo pienso de este Nobel de la Paz.
De acuerdo, Gervasio Sánchez, muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y hasta pronto.
Adiós.